Tarde de Toros. Un programa de Carlos Cribel y José Luis López.
Buenas tardes, señores, y cordiales saludos. Comienza Tarde de Toros, Tarde de Toros del 12 de marzo de 2024. Estamos a escasa fecha de la Semana Santa, por tanto estamos a escasa fecha del Domingo de Resurrección. Prácticamente, pues, el Domingo de Resurrección es el día 31 de marzo, pues nos quedan 20 días, mal contados, 20 días para el Domingo de Resurrección, 3 semanas. Una actualidad taurina que pasa por el fin de la Feria de Castellón y el comienzo, solamente se ha celebrado una novillada y una corrida de toros, de Valencia, que tiene su núcleo fuerte esta semana en la que estamos hablando y que ya, pues, será motivo de algún comentario en el próximo programa. Así que con estas perspectivas y con este balance y con esta situación, pues ya saludamos lógicamente a José Luis López, como todos los martes. José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, queridos amigos.
Muy bien. Rafa Carrillo de Albornoz está en los mandos técnicos y hoy vamos en este repaso que estamos haciendo de una manera tranquila pero minuciosa de toreros sevillanos que están anunciados, que no se olvide que están anunciados en la próxima feria de abril. Hombre, están anunciados a lo mejor no con el lujo que ellos quisieran, pero están en los carteles. Porque Paco Lama de Góngora... Hola, buenas tardes, Paco.
Buenas tardes, Carlos. Buenas
Tú
tardes.
Tú estás en los carteles de la Feria de Abril de Sevilla.
Así es.
Sí, señor. O sea, eso no lo puede contar cualquiera.
Es un privilegio.
Es un privilegio. Bueno, Paco Lama de Góngora, yo creo que todo el mundo sabe perfectamente su trayectoria, su explosión, vamos a llamarle explosión, porque lo tuyo de novillero sin picadores y tus comienzos de novillero con picadores, incluso en la época del comienzo de tu alternativa, fue de una sensación entre los aficionados sevillanos impresionante, ¿no? Y digo sevillano porque fuimos los que más gozamos de tu actualidad taurina y de tu manera de entender el toreo. Luego vino una etapa más oscura, tuviste que, está bien decir, emigrar, porque fue una emigración. Te tuviste que trasladar a México, donde has estado algún tiempo, ¿no? ¿Es así?
Sí, justo al tomar la alternativa me fui 3 años a México.
¿Con perspectiva de poder torear, con seguridad de torear o un poquito a la aventura te fuiste a México?
Me fui con solo un festejo firmado.
¿Y cuánto toreaste en México?
En 3 años, 52 corridas y algunos festivales.
Bien. De todas formas, lo de México debe ser también una aventura, necesaria algunas veces, porque el toreo en México es casi con tanta pasión como por aquí, ¿no?
Pues sin duda. Allí, al final, aunque sea una fiesta que llevamos hace tiempo, ya la han hecho suya propia y tienen una pasión por el toreo y por el buen toreo tremenda.
¿Y por los toreros españoles?
Pues sí, además, bueno, estuve esos 3 años en Aguascalientes, que es una ciudad que quiere a Sevilla muchísimo. Tiene hasta su barrio de Triana.
Hombre. Pero claro, fíjate tú que tu estancia en México, la que seguimos con las difíciles comunicaciones de los festejos que se celebran en México, nos llegaban las noticias. Sin embargo, es un periodo oscuro con relación a España, porque claro, te quitas del circuito español. Muchos casi dudaban si tú seguías siendo torero. Eso te lo había transmitido alguien, ¿no?
No, en absoluto. De esa forma no. Lo único que sí es cierto que, pues al final, el toreo va mucho más allá de torear muchísimos festejos o pocos, ¿no? Entonces yo allí seguía toreando, pero era algo muy personal, Carlos, porque yo necesitaba de alguna forma reencontrarme con esa explosión de la que tú habías hablado antes. Entonces pues fue una etapa de reencuentro, de un sacrificio tremendo y de pasar mucha fatiga, pero qué torero que se digne o que haya aspirado o aspire como yo a llegar arriba no pasa fatiga y no pasa malos momentos. No obstante, lo recuerdo como una de las mejores etapas de mi vida, porque pude torear mucho, como te digo, pude vivir en torero y con una pasión tremenda, como dice José Luis, y aparte pues me curtió como torero, porque no estaba preparado para afrontar las tardes de matador de toros que me venían en España.
De todas formas, yo creo, Paco, que fortalece de alguna forma, hombre, qué bonito sería que llegara, que toreara 40 novilladas sin caballo, que toreara otras 40 con caballo, que tomara alternativa en la Real Maestranza el martes de Farolillo o el domingo de Resurrección, y que esa temporada toreara ya 30 o 40 corridas y todos los días, y ya toreara. Sería muy bonito. Claro. Pero no sería eso bonito nada más, ¿eh? Yo creo que fortalece también los problemas que tenéis todos los toreros para iniciar vuestras carreras, para mantenerlas, el estar, eso de estar continuamente entrenando sin perderle nunca la cara a un toro o a una vaca y sin saber cuándo vas a torear, eso fortalece también, ¿verdad?
Sin duda, lo acabo de decir, ¿no? Es que te curte, ¿no? Y te hace como torero. Es que precisamente mi carrera fue así como la dice. Fueron más de 40 sin caballo, más de 40 con caballo, y tomar la alternativa con un privilegio, ¿no? En Sevilla. Pero claro, pues yo no estaba ni preparado para gestionar lo que venía, ni había, no tenía nada que contar, porque al final para mí el toreo es transmitir un mensaje, un sentimiento, ¿no? Es una forma de expresarte, ¿no? Como cualquier otro arte. Entonces pues me fui para tener cosas que contar y cada vez tengo más que contar.
Claro, ese es el quid de la cuestión, ¿no? Porque tú vuelves a España y yo te decía hace un momento, posiblemente sin acierto, que algunos habían dudado si tú seguías siendo torero. La realidad es que, lógicamente, tu actualidad, tu primer plano, ¿sabes?, había bajado mucho en España. Y vuelves a España y lo que estamos observando en estos años, estos últimos años, es una lucha tenaz por volver a recoger aquellos momentos, o recordar y rememorar, volver a vivir aquellos momentos fantásticos de tu etapa, de tus primeros años como novillero. Y para eso, pues, por ejemplo, el año pasado toreas 6 festejos nada más, pero con triunfos extraordinarios. Y este año ya me consta que has estado 2 tardes, una en Lucena del Puerto, 4 orejas, otra en Sanlúcar la Mayor, una plaza portátil, pero una población muy querida por ti, 2 orejas. Es un esfuerzo tremendo el que estás haciendo por volver a ocupar un sitio en el circuito, ¿no?
Pues así es, Carlos. Aparte de todo lo que dices, también pues voy mucho a Perú y a México, sigo yendo, porque al final es lo que digo. Yo no creo que haya ninguna figura del toreo, ningún torero que quiera llegar arriba, que no le cueste un sacrificio verdadero. Hablo verdadero, no solo de sufrimiento y momentos oscuros como pueden ser las cornadas o el sinsabor de una derrota, sino también de un esfuerzo tremendo, porque es que ser torero conlleva un esfuerzo y un sacrificio tremendo, que los sinsabores son muchos, pero que cuando se da ese momento del que hablamos, pues obviamente es una alegría increíble. ¿Qué pasa? Que para mí no... quizás si nos comparamos con otros compañeros que viven mi situación, no me gusta hacer comparaciones, pero muchos se quedan en casa a esperar la llamada. Y yo soy de los que piensa de que no hay que esperar la llamada, sino de que hay que crear esa llamada, ¿no? Hay que hacer de una forma o de otra. Si de verdad amas tu profesión, que yo me di cuenta que la amaba y que yo era torero allí en México, después de todo lo que me había pasado, pues que yo tenía que crear esa llamada. Y es lo que hago. Un esfuerzo tenaz, como dice, un sacrificio tremendo, pero aparte no, aunque se vea desde fuera como algo muy fuerte, a mí no me cuesta levantarme muy temprano y acostarme muy tarde pensando por y viviendo por y para el toro, porque es que soy torero. Pero claro, es cierto que está costando un esfuerzo sobreañadido.
De todas formas, yo es que creo, uno en más medida y otro en menos medida, Carlos, yo creo que también se deben a sus aficionados, a sus partidarios. Y en este caso de Paco, yo noto que tiene muchos partidarios en Sevilla y fuera de Sevilla, pero más que nada en el sitio donde vivimos yo lo noto. A mí me llaman por teléfono toda la semana.
Es un torero popular.
Amigo, si no, es un torero que no hace falta explicar quién es. Nosotros llevamos ya 6 o 7 minutos y tú sabes que cuando viene algún torero, que no, bueno, le digo, tus características han cambiado. Tú como
no, sí, pagas en eso, no lo va a contar ahora, ¿eh? Bueno. La diferencia que hay entre Paco Lama, el Paco Lama de antes y el Paco Lama de ahora.
Pero eso es lo lógico, que los años van pasando y las temporadas van pasando y las formas de ver el toreo muchas veces no cambia, pero de ejecutarlo a lo mejor sí, ¿no? Entonces, pero que hay mucha gente que cuando yo le he dicho y me llaman para preguntarme, oye, ¿qué va a ir? Pues mira, pues viene Paco, hombre, pues bien, menos mal, no sé qué, no sé cuándo, que tenemos ganas de escucharlo y estamos, vamos, preparados para verlo el día 7 en la preferia.
Sí, perfecto, que yo, José Luis, lo que se me ocurre preguntarle y que él lo explique o intente explicarlo, claro, esto es como todo en la vida, porque nos pasa a todos, ¿no? Yo no soy el mismo que hace 20 años, ni 30.
Claro, que duda cabe.
Ni por supuesto que hace 50, ¿no?
Algunos se notan más que otros.
Sí, algunos se notan más que otros. Pero, claro, la pregunta lógica sería, Paco Lama de Góngora, ¿qué cantidad o qué tipo de mejor torero eres ahora que antes? ¿En dónde lo notas? ¿En dónde sabes tú seguro que eres mejor torero ahora mismo que antes?
Pues sin duda en la experiencia.
Porque eres mejor torero, ¿no?
Sin duda, sin sí, duda, claro.
Claro.
Pues sí, sí, en la experiencia que te dan los años y en ese pozo, ¿no? Porque el cada vez es mejor torero si también vas en esa búsqueda. Y yo tenía muy claro desde el principio, Carlos, que para mí el toreo no era un medio de vida, sino una forma de vida. Yo eso siempre lo tuve claro y nunca ha salido de mí ni una sola queja, ni me he reivindicado ante las circunstancias negativas que llegaban a mi carrera, porque fue una cura de humildad tremenda ver cómo todo lo que ocurrió negativo fue por mi culpa. Entonces, cuando uno asume eso tan niño, con el paso del tiempo no te queda otra que mejorar, que
pero
buscar...
¿Que te interrumpas por tu culpa?
Sin duda. Al final, el aficionado al que me debo, y ese que me sigue y que se me sigue esperando, cree en mí porque ha visto algo en los pueblos que han nombrado y vio algo de novillero y como te digo, ahora en el presente, que sabe que puede pasar algún día. Yo me debo a ellos, pero aparte me debo a ser leal conmigo mismo. Entonces, yo en esa búsqueda voy siendo cada vez mejor torero, o al menos creo que tengo condiciones y creo que tengo posibilidades para llegar a serlo. E intento conquistar cada día e intentar buscar eso, no obstante. Que pase en Sevilla, que es lo que, o en Madrid, o en esa plaza importante, todos sabemos que es difícil, pero bueno, ojalá que llegue.
¿Por qué tu culpa? A mí también me ha llamado la atención la rotundidad con que tú dices saber que ha sido mi culpa. Pero ¿por qué? Que yo pensaba que aparte de culpa tendrías que tener, evidentemente. Pero sin embargo, el entorno, el equipo de profesionales que siempre están cerca del torero y todo el tema es, yo creo que también tienen que tener su parte, pues, de culpa.
Sí, pero... pero
de, al, me parece al muy final... bien que Paco Lama de Góngora se arrogue, se surrogue con todo lo la culpa de lo que haya ocurrido, pero...
Sí, pero al final...
Al final es...
Claro.
Claro, uno se pone delante del toro, está solo delante del toro. Y el camino del toreo bueno, obviamente, es largo, es difícil, pero el alimentar con triunfos a la afición que te sigue y alimentar con triunfos tu carrera es fundamental para que vengan más contratos y sobre todo contratos importantes. Entonces, puedes torear muy bien, pero si no alimentas con verdaderos triunfos, pues eso es culpa tuya. Y ya no solo eso, sino que si no eres un niño, no eres capaz de gestionar ciertas cosas, pues la vida te da un palo y una cura de humildad tremenda, como a mí me dio. Me tuve que ir, me hice un hombre después de matar esos 6 novillos aquí en Sevilla, después de... Me hice un hombre, lo digo, pues con la boca llena, pues porque uno tiene que aprender de la vida y te tienen que pasar cosas complicadas, ¿no? Decían que el toro es un misterio y saber contarlo, ¿no? Pues bueno, me fui en busca de ese misterio y estos años han sido tarde tras triunfo tras tarde, quizá por eso mismo, ¿no? Porque al final, actuando desde el silencio y desde el trabajo duro, desde el sacrificio, pues nacen esas cosas que llevas dentro, ¿no?
Oye, y muy rápidamente, ¿ser mejor torero va en detrimento de torear menos bien?
No, no, no tiene nada que ver. Ser mejor torero va ligado a torear mejor, para mí.
Muchas veces el torear muy bien va aparejado a lo mejor con cierto grado de inexperiencia o con cierto grado de deficiencias técnicas. Ser mejor torero es haber mejorado para entender cada vez más las embestidas de los toros, ¿no?
Pues quizá a lo mejor no tanto las embestidas de los toros, sino como conocerte a ti mismo también, como torero. Sí, porque
pero
bueno,
al final tienes que gestionar las embestidas, ¿no?
Tienes que gestionarlas, pero yo en eso sí estoy de acuerdo contigo. O sea, para ser mejor torero hay que conocer más las embestidas de los toros. Pues yo soy de los que pienso que quizá no tantísimo. Hay que saber del toro y hay que profundizar en el toro muchísimo. Pero si se las sabes todas, sabes también todas.
Si
todo lo que no son virtudes.
Si se las sabes todas, pierdes. Bueno,
pero exacto. Yo entonces, creo la inocencia esa, ligada con
la candidez. La candidez del que empieza, ¿no? La pureza del que a lo mejor está libre de artificios.
Sí, pero yo creo yo creo que es fundamental también el conocimiento del amigo que tienes delante. Me niego a pensar que es el enemigo, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que es fundamental que haya entre los dos una compenetración, y para que haya esa compenetración que le pregunten al maestro Paco Camino si en su carrera ha sido fundamental el conocimiento que ha tenido de los toros, ¿no? Yo creo que es necesario también, y eso evidentemente con los años de experiencia se va ganando.
Yo a través de la lectura de muchos maestros, lo que pienso en este sentido es que tienes que saber tanto para no utilizarlo.
Pero tú fíjate, bueno, se me está ocurriendo una cosa.
Puede ser,
José,
puede
Luis,
ser
se también, me está ocurriendo, ¿no?, una cosa que saco a colación del tema de Espartaco, tan de actualidad. En tu caso eras un torero primoroso que probablemente ha ido ganando conocimientos técnicos, y según tú eso no tiene por qué perjudicar a la elegancia o a la calidad de tu manera de interpretar el toreo. Y me estoy acordando de Espartaco, porque Espartaco fue un torero que desde el principio fue un prodigio técnico, y toda su obsesión durante toda su vida era demostrarle a los demás que él también sabía torear muy bien. Pues todo el mundo lo veía como un torero técnico, un torero que le podía a todos los toros, que le salía lo que le saliera por los chiqueros, le pegaba pases, pero su obsesión era torear a gusto, torear bien, torear con sentimiento, torear relajado. Uh-huh. Toda su vida fue un poco al revés que otro, hizo un camino inverso, ¿no?
Sí, bueno.
Lo consiguió al final, uh-huh, porque algunos toros lo toreó muy bien, claro. Bueno, estos son ciclos de vida. Vamos a ir al 7 de abril, ¿no?
Vamos a ir con la corrida de...
El 7 de abril, una corrida de Borges.
Una corrida de Borges.
El año pasado no salió mala del todo. No sé, tú fuiste ovacionado con tu toro. Tu toro no fue el mejor.
Tanto el año pasado como el anterior, mis dos toros salieron
fue
manso.
Ave María, ¿no?
Manso de salida, manso, además. No, sí. Pero bueno, sí pude demostrar en el momento
este
en el que me encuentro.
Este año tiene una ventaja, y es que vas a matar dos toros, lo cual... Pues claro, eso de los seis toros está muy bien en un momento dado, pero... En el fondo, un poco desagradable, ¿no? Salir y matar un toro nada más no es agradable.
Al final, torear en Sevilla es un privilegio,
sí,
¿no? Pero hacerlo pues con dos toros pues es todavía mejor.
Paco, había dos corridas, la corrida de Fermín Borges, que es la que vas a matar, y la de Santi Domé, que también estaba ahí y tal. Yo particularmente pienso que a ti te viene mejor la de Fermín Borges que la de Santi Domé, ¿no?
Pues yo pienso que también, pero no por el cambio de la ganadería, sino porque es la que me ha tocado y para mí es la mejor que hay,
no, ya
sinceramente.
Que no hoja, ¿no?
Pero
ya,
igualmente, creo que son dos ganaderías que van muy bien con mi forma de interpretar el toreo.
Lo digo siempre porque la corrida de Santimé tiene un poquito de más...
Pero también me encanta igualmente, me hubiera encantado también.
Un toreo de...
Hay un factor...
Tú eres capaz de hacer ese toreo.
Hay un factor de tipo, vamos a llamarle cronológico, o que es la fecha, ¿no? Hombre, el domingo ese, este año creo que la va a dar el canal televisivo One Toro, la va a dar, ¿verdad?
Sí, el año pasado también la...
También la dieron el año pasado, pero otro año no la habían dado.
Uh-huh.
Creo que un año se la saltaron, ya el año pasado la dieron y este año también. Hombre, lo digo porque es un escenario en el que si las cosas ruedan, la repercusión pues cambia un poquito, ¿no? Te ve más gente, eso es evidente, ¿no?
Claro, yo no suelo pensar mucho en esas cosas, suelo centrarme un poquito más en que la preparación sea tremenda y que la entrega en la preparación sea absoluta y que después llegue a la plaza y te concentres en, pues, en que sucedan esas cosas que han pasado en el campo y en otro escenario, en otras plazas. Pero qué duda cabe que si te ven por la televisión y hay un triunfo importante, pues hay una repercusión que debe de...
No, y sobre todo que Sevilla siempre es Sevilla, Paco. Estamos hablando de Sevilla.
Exacto.
Esto al final... no tiene vuelta de hoja, ¿no? Está Sevilla y aunque allí hayamos cuatro, que no va a haber cuatro, pero vamos, si tú estás bien, vas a estar bien siempre. Eso está claro.
Sevilla
marca mucho.
Senta cátedra, ¿no? En
y que además yo creo que es fundamental, no sé tú si lo pensarás así, contar más con lo que se tiene que no con lo que te falta. Porque, ¿qué te falta? Pues te gustaría tener cuatro o cinco corridas de toros aquí y tal, y tal. Pero como la que se tiene esa, pues yo creo que lo importante es lo que has dicho antes, que de todas formas hay que pelear con ella y hay que salir con ella y hay que convencer, sobre todo con ella.
Sin duda, estar anunciado en Sevilla es un privilegio absoluto porque el aficionado de Sevilla lo ha demostrado y me lo ha demostrado todos estos años, sabe ver lo bueno, ¿no? Y por eso, gracias a Dios, volvemos a estar y ojalá que sucedan cosas importantes, como dice Carlos, Sevilla.
¿Tiene algo más antes de Sevilla, Paco?
No, ya
nada. ¿Se ha suspendido una que tenías, no? ¿No se ha suspendido una?
No, yo empecé el año en Perú con dos tardes y después Lucena y San Lucas.
Lucena y San Lucas, pero es que yo me daba la impresión de que había una anunciada y ha habido agua, no ha ocurrido.
Sí, la de Lucena se aplazó una semana.
Efectivamente. Había leído yo que había habido un aplazamiento. Mucha lluvia. ¿Y qué torero vamos a ver? Porque es lo mismo que te preguntaba antes, pero ya mucho más directo. ¿Qué se van a encontrar los aficionados?
Bueno, yo con el paso del tiempo lo que te puedo decir, Carlos, es que voy ganando pues en profundidad y en saber lo que quiero. ¿Por qué? Pues porque te lo da un poco la experiencia, ¿no? Y sobre todo lo que voy buscando un poco son las sensaciones de todas aquellas veces que he podido torear en Sevilla y que todas o casi todas desde novillero pues he llegado al hotel habiéndolo dado todo, ¿no? Yo creo que sobre todo un torero entregado y un torero que sabe que quiere que pasen cosas grandes, ¿no? Para mí es no solo importante sino una tarde clave. Me encuentro preparado y muy concienciado de lo que significa para mí una tarde en Sevilla abriendo cartel.
Sí. Yo admiro a cualquier torero que se vista de luces o que se vista de corto incluso, pero admiro más a aquellos que tienen la capacidad que tienes, Paco, de que hemos estado hablando antes, de dos tardes en Perú, dos tardes aquí en Sevilla antes, y después una más o menos incierta, dependiendo de lo que pase, una temporada más o menos incierta. Pero, sin embargo, tú te levantas todos los días para entrenar, para ir al campo, para todas las cosas esas, y yo para mí eso es digno de elogio, enhorabuena.
Muchas gracias.
Sí, vamos a un alto en el camino exactamente. Vamos a cambiar durante unos minutos de tema, porque tengo interés en hablar con un nuevo empresario taurino, que es un matador de toros sevillano de Utrera, reconocido, como es Curro Durán, que ha formado una nueva empresa taurina. Aquí todo es necesario. Son necesarios los toreros, los banderilleros, los picadores, los mozos de espada.
Hasta nosotros algunas veces.
Hasta los periodistas, sí. Y son necesarios los apoderados, son necesarios todos, ¿no? Y los empresarios también son necesarios. Porque son los que exponen, los que inventan, los que negocian y los que gestionan la celebración de un espectáculo. Estamos hablando de Curro Durán, que junto a su hermano ha fundado la empresa Toros y Espectáculos Hermanos Durán. Curro, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Carlos.
Bueno, ¿qué pretendéis? ¿Cómo llegáis al mundo del toro?
Bueno, pues vamos, ya es una faceta que para mí no es nueva, porque yo ya cuando me quité al principio en el año 2000, por ahí monté ya algunos festejos, y después desde los años 2013 a 2016 también formé parte de la empresa de aquí, de la Plaza de Toros de Utrera, y ya ya desde el año pasado que monté también un festival en Montellano y después una corrida mixta en Villamartín, pues ya iba rondando la idea en la cabeza, ¿no? Y ya pues nos hemos decidido este año a dar paso adelante.
Un paso adelante que se iba a ver ya comenzado en Utrera el pasado sábado, pero que el agua lo echó por tierra. ¿Vais a dar la corrida de Utrera en otro momento?
Pues ahora mismo, como bien dice, se tuvo que suspender una gran corrida de toros de rejones que teníamos montada con un cartel extraordinario. y había muchísimo ambiente y la hemos tenido que suspender. De momento queda suspendida. Ahí estamos mirando a ver si más adelante, ya una vez que pase Feria Sevilla y eso, se le busca ahí una fecha que pueda encajar y volver a intentarlo.
Oye, y os habéis hecho cargo por 3 años de la Plaza de Morón. O sea, una buena plaza, ¿eh?
Sí, la verdad es que...
No, ahí caben 6.000 personas, por lo menos, ¿no?
Sí, es una plaza similar a la Utrera. Son las dos muy parecidas en capacidad y eso, pues, la estructura no son distintas, pero sí en la capacidad de público... son las dos, le hace más o menos el mismo foro.
¿Y habéis montado ya un festejo de rejones próximamente?
Para Morón estaremos, como ya en las fechas que estamos, no daba tiempo cuando nos hemos hecho cargo de la plaza. La diestra tradicional siempre en estas fechas pues da una corrida de toros o bien de rejones, pero este año pues eso ya a principios de año no se va a poder hacer. Tendremos que esperar a la feria, que es en septiembre, el día 14 de septiembre, y ahí estamos viendo para montar una corrida de rejones en la feria y después a principios de año pues volver a la tradicional corrida de toros a pie.
Bueno, no tengo mucho tiempo, Curro, pero quería presentarte ante la afición como nuevo empresario taurino. Eres candidato también a gestionar la plaza de Osuna, según tengo entendido.
Sí, Osuna salió a concurso y cuando salió a concurso pues presenté una oferta y ahí estamos esperando
la decisión, sí, la decisión del ayuntamiento. Y otro objetivo que tienes es poder montar un cartel para darle la alternativa a tu hijo Damián en los carteles Curro Durán también, como es lógico.
Sí, ahí en la corrida de toros de Osuna, si en caso de que fuéramos los empresarios, pues la idea es esta, es darle la alternativa allí en un cartel con figuras y ya pues de ahí en adelante pues que intentar que toree lo máximo posible este año.
Muy bien.
En este caso soy apoderado y empresario.
Sí, seré apoderado y empresario, las dos cosas. Bueno, Curro, pues solamente queríamos acercar tu voz a estos micrófonos. ¿Tú quieres decirle algo?
Sí, yo quería saludarlo antes que nada, Curro. Me alegro de que esté en activo, aunque sea en la parte empresarial.
Muchas gracias. Sí, aquí nunca se quita uno.
Eso está claro.
Siempre está enredando en algo.
Eso es. Como ya tenemos muy poco tiempo, te quería preguntar solamente si la corrida de Utrera es... ¿La plaza de Utrera la va a tener por algunas corridas concretas o la va a tener por un tiempo? Como nos has dicho, por ejemplo, que 3 años... Morón, etcétera, etcétera.
Mira, Utrera, yo tengo ya presentado mi oferta para la feria, para hacer la feria y lo que son los conciertos de la preferia. Aquí, pues, como lo estuvieron haciendo estos años atrás, que era por ofertas, y entonces, pues, lógicamente, yo lo que quiero es ser empresario de mi pueblo, ¿no? Ya que vivo aquí, soy de aquí, y mejor que yo, pues... Creo que no entiende nadie al pueblo, ¿no?
Ya tendremos ocasiones de hablar entonces más adelante de todo eso, amigo.
Curro, mucha suerte en esta nueva aventura, ¿eh? Y que la alternativa de Damián se haga realidad, ¿eh?
Venga, pues muchas gracias. Venga,
un saludo. Bueno, Paco, también son necesarios los empresarios, ¿verdad? Como decía antes.
Hombre, es fundamental y además creo que ojalá que le vaya muy bien, porque creo que puede ser un acierto para Utrera. Sí.
¿Tú tienes alguna cosa que decir en menos de un minuto?
No, en menos de un minuto nada.
Cuenta algo, hombre.
No, hombre, no, yo hasta 3, si quieres cuento y ya está.
Cuenta alguna cosita que...
Decir que el Litri, bueno, ha sido el padrino de
circuito, Bilbao, ¿no?
Litri, el padrino del circuito de novilladas de Andalucía del 2024, y que estuvieron el otro día allí en la finca.
El mismo día que nosotros celebramos el programa,
eso
el martes pasado.
Que se mataron nueve novillos, sí. Uno cada uno, que se mostraron los hombres pues con mucha voluntad y con muchas ganas, y que seguro que lo van a traspasar a las corridas, a las novilladas que se van a dar.
Bueno, hay una noticia de última hora, bueno, que han llegado la noticia de que Juan Ortega en Castellón ha estado muy bien. No ha tenido un éxito de clamor, cortando orejas, pero le han dado muchos premios. Premios que esperamos que Paco Lama de Góngora consiga en este nuevo momento de su trayectoria taurina, en la que todo está centrado en una fecha, 7 de abril, en la que lógicamente puede ser el comienzo de un nuevo camino. Gracias, Paco, por haberte acercado hasta estos estudios y que la temporada sea la que sueñas cada noche.
Gracias a vosotros por invitarme, ¿verdad?
Seguro que hay suficiente para que salga esa temporada que todos deseamos. Así que enhorabuena tira para adelante y que Dios reparta suerte.
Señores, el próximo martes mucho más aquí en Tarde de Toros. Cordiales saludos y buenas tardes.